Tarde, 5 minutos en la tarde de Nacional, nos estás escuchando desde la que acá está la Antártida. Y en esta hora, de 2 a 3, tenemos una charla íntima con alguien a quien queremos, respetamos y admiramos. Y hoy eso es de verdad. Estamos con Jorge Suárez. Hola Jorge, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás Osvaldo? ¿Todo bien?
Todo bien, gracias por estar acá en momentos previos a un estreno que siempre es nervioso, ¿no?
Sí, siempre es muy muy inquietante, mucha adrenalina, mucho nervio. Y aparte empezó el año, yo todavía no me di cuenta, y
empezó,
terminó el año anterior, claro. Y tampoco me di cuenta, y todo fue en el medio de 10 días de descanso entre la...
Vos venís a hacer la temporada en el,
claro,
San Martín, ¿no?
El final del Inspector, que hice en el San Martín, en la Coronado, y ahora encontrarme de nuevo con Carlitos Belloso, que te mando un abrazo grande. Bueno, y hacemos El Test, una obra de un autor de español, que la verdad que está buenísima.
¿Cuándo estrenan?
Estrenamos el 12 de enero. Okay. Si ves que titubeo es porque no me acuerdo bien en qué año estamos.
Es enero, estamos
enero
empezando.
2018.
Sí, lo importante es que te acuerdes bien de lo que tenés que hacer en la obra. Que sepas bien lo que tenés que hacer. En el multiteatro, ¿no?
Bueno, sí, en el multiteatro. Más o menos me acuerdo, más o menos, sí. No, pero el día 12 me voy a acordar todo. No.
En general, ¿cuánto tiempo se ensaya una obra?
Normalmente debería ensayarse 3 meses. Eso quedó caduco. Ya no se ensaya más, 2 meses, 2 meses y medio. Y en este caso estamos ensayando, ponele, 2 meses, de los cuales el primer mes y medio ensayamos 4 veces por semana, porque en el elenco está nuestra querida Vivi Saccone y María Subirí, una joven actriz muy talentosa, que fue elegida por casting para este proyecto. Y Vivi hace una telenovela, la de Estebanés. Entonces ella no tiene horarios libres, claro. Tiene como, está como presa. Hacer televisión es un poco eso, ¿no? Estar como un poco preso de horarios, y entonces teníamos menos posibilidad de ensayar. Ensayamos martes, jueves, sábado y domingo, mientras nosotros hacíamos de miércoles a domingo El Inspector a la noche.
Wow.
Bueno, duro, muy duro.
El asunto de combinar horarios y lugares es como la gran fórmula del actor, ¿no?
Sí. Tratar de adecuarse, de aceptarlo, de ir calmando los nervios. Por ejemplo, para mí, para llegar acá, que había tanto tránsito en el microcentro, yo decía, bueno, se hace lo que se puede. Yo salí con mucho tiempo de anticipación, y cuando vas al teatro pasa lo mismo. Vos estás llegando al teatro con un tiempo más que tranquilo. Y
¿cuánto llegas antes?
Yo trato de llegar una hora, hora y cuarto antes. No más, excepto que me tenga que maquillar y poner peluca como el inspector y todo esto, ahí llego 2 horas antes. Pero con una hora y cuarto está bien.
¿Y cuando estás haciendo tele y que te queda una cosa de una punta a la otra, cómo son los nervios de ese momento?
Por ejemplo, ir de Martínez al centro.
Por ejemplo, claro.
Bueno, eso que te decía, en el auto, vos vas y esperás y rezás que el camino esté lo más liberado posible, pero a veces hay problemas, así que empezás a comunicarte, a poner histérico a los demás también.
Claro, sepan que
estamos con problemas, todos.
¿Te pasó alguna vez?
Sí, sí. Mira, haciendo la última sesión de Freud, tuve una... No sé qué pasó en la Lugones. Se paró todo el tránsito, 4 horas y media, parado, en el mismo lugar. Y le contamos a la gente que yo soy diabético hace 30 años. Y resulta que por un momento me quedé tranquilo. Dije, bueno, qué sé yo, espero que esto dentro de 10, 15 minutos se resuelva. Y no.
Pasaban las horas.
No se resuelve. Y yo agarré mi bolso y me fijé si tenía una naranja. Yo utilizo una naranja de marca muy conocida. Por las dudas, por si tuviera el azúcar baja. Y pensaba en las embarazadas, pensaba en las ambulancias, pensaba en toda la gente que estaba ahí, que por ahí tenía que llegar a lugares importantes para hacer algo importante. Bueno, no pude hacer la función, había 303 entradas vendidas, y el productor me pidió si me parecía traerme una moto, mandarme una moto con un, yo me imaginé, con todo respeto, un gordo en la moto que me mandaban de urgencia, llevándome a los recontrapedos por toda la ciudad.
Freud a los pedos por la luz, claro. No porque estaba parada, sino por toda la ciudad.
Y le dije, no, Sebastián Blutrachera, ¿sabés por qué? Porque si se me jode un tobillo, es porque pasa cerquita de un auto, yo no voy a poder hacer un mes y medio funciones, o dos. Entonces mejor perder hoy y estas entradas devolverlas, y bueno, y pero me quedé hasta las 12:30 de la noche parado en la Lugones. Había 17 kilómetros de cola, Lugones General Paz. No se podían avanzar, no sabían para dónde irse. Desesperante.
Y supongo que también unos cuantos espectadores que habían comprado la entrada estaban ahí en esa misma cola.
Claro, sí.
Pensando,
sí.
Yo no voy a llegar, no voy a llegar, sin saber que vos tampoco llegabas. Freud no llegó.
Freud no llegó. Bueno, qué lindo hacer Freud, me encantó. Pasaba algo muy loco en Freud, ¿sabés qué? Se desmayaban las personas. 8 desmayos tuvimos en la temporada, un año y pico estuvimos. Se desmayaban en un momento especial, en donde ya el relato había sucedido, y Luis Machín, querido amigo, me metía la mano en sí, la boca, y me sacaba una prótesis, se supone de metal, que Freud tenía, y la ponía dentro de una jarra de agua limpia que aparecía ya con sangre, ¿no? Bueno, a los minutos de eso hubo, en general siempre fueron en esos momentos el desmayo de 7, 8 personas.
¿Vos lo notabas desde el escenario?
Sí, sí, claro, porque está muy cerca en esa sala la gente, que es la misma que voy a hacer ahora el test. Muy cerca, entonces se bajaba la luz, llevaban a la persona al hall, venía la ambulancia, nosotros continuábamos con la función y terminaba, porque faltaban 7 minutos para terminar.
Sí, sí, recuerdo la escena, sí, he visto la obra.
7 minutos. Así que bueno, era un momento muy, muy...
Ahora, qué tenso, vos sabés que estás llegando a ese momento y que alguien se puede... la primera vez te sorprendiste, la segunda vez también, pero ya la cuarta sabías que podía llegar a pasar.
Aparte que hay gente que se desmaya con cierta serenidad y otros con convulsiones. Empiezan a temblar y bueno, qué sé yo. Bueno, son esas cosas de la vida del teatro. Los perros en primera fila, de los no videntes... 3 perros labradores que cuando salí, como Freud, yo tenía toses, tenía situaciones de mucho ruido, y yo digo, pero ¿yo qué seguridad tengo que estos perros no suban al escenario y empiecen a ladrar? Pero no pasó nada.
Igual, ahí está justificado, digamos, mucho peor es salir y ver las lucecitas de los celulares, ¿no?
Sí, eso me pasaba todos los días, salgo a escenas oscuras y veo la mitad de la platea con la luz de los celulares. Y cuando aprendían la luz, ahí se supone que ya lo apagaban. Pero
qué triste, ¿no?
Sí, no poder conectarse, ¿no?
Pena por ellos, digo.
Sí,
he visto gente contestar mensajes en los teatros.
Le vamos a aclarar a la gente que si escucha un ruido de una patada o algo así, soy yo que me choco contra algo que todavía no puedo registrar.
¿Tenés algo ahí abajo, sí, de la mesa? ¿Qué es? No.
La mesa misma.
Sí, la mesa. Sí. En general las mesas tienen una pata en el medio, no sé cómo es tu casa, pero es así.
Bueno, hay un problemita que me parece que está bastante presente en nosotros últimamente, que es un problema de conexión, ¿no? Uh-huh. En el amor, en la amistad, me parece que la gente está como muy, muy cambiando de formas, y para ir al teatro hay que poder conectarse, porque si no, ¿dónde
estás?
Mirando los mensajes mientras estás mirando una obra de teatro, que es lo que hace mucha gente, es muy loco, porque no es lo de la señora que los hijos le pusieron el celular y que cuando empieza a sonar no sabe ni cómo apagarlo, eso yo lo entiendo, pero la verdad que la gente como nosotros, o más joven...
Es loco eso, porque se supone que estamos en una época muy comunicados. Estamos comunicados, pero no estamos conectados.
Claro, no.
Se nos hace muy difícil vivir el acá y el ahora.
Sí, es como hacer el amor siempre, siempre, como si fuera lo mismo. Cada vez es como la función, cada vez es un mundo, cada vez es una sensación nueva, una provocación del otro o hacia el otro diferente, ¿no?
¿Cuándo te enamoraste del escenario?
A los 16. La primera vez que hice teatro fue en la secundaria. me sorprendieron dos profesoras en el patio, me dijeron si no quería hacer una obra de teatro, y yo cantaba en los actos con mis amigos, un poco para zafar.
¿Tocas guitarra, no?
Sí, tocaba más, ahora no tanto. Toco la guitarra y tenía un amigo que tocaba muy bien, yo cantaba lindo y ahí empezamos a hacer en los actos cosas para entretener a los alumnos y zafar de las horas de cátedra, claro. Por supuesto. Y después esta profesora me propuso esto y dije, bueno, yo no sé, así que intentémoslo. Y lo hice, y cuando hice la primera y la segunda función y la tercera, recuerdo una sensación adrenalínica que me enamoró, no sabía qué era eso, lo desconocía, yo no sabía que había eso, no sabía.
Y a una edad en donde todo eso te explota la cabeza, Dios, encontraste algo que era...
Pero por supuesto iba a estudiar medicina.
Era lo tuyo, sí, ibas a ser el hijo del doctor.
Y yo soy casi médico. Yo sé mucho de medicina, lo digo en joda porque mis amigos me dicen, che, Jorge, me duele tal cosa, ¿qué te parece que puedo hacer, qué puedo tomar?
Mirá qué diferencia entre médico y hipocondríaco, ¿eh? Son cosas diferentes.
Bueno, sí, es verdad, pero sé bastante y me gusta, y cuando tengo algo que yo tengo de todo.
¿Pero estudiaste, institucionalmente, no?
No, estudié, sí, el primer año para entrar a medicina, porque era un ingreso limitado, y a los dos meses dejé de ir. Mi papá me había pagado todo el año adelantado, porque había un descuento importante en Barceló para entrar, y yo cuando descubrí que la mitad de la medicina era química, no pude seguir. Pues yo creo que la medicina es un poco... Yo tenía esta idea de la medicina, y creo que sería bueno que se instale el médico de cabecera, el tipo que te toca el hombro, que te dice cómo estás, qué te pasa, qué te anda pasando, contame. ¿Pero por qué? ¿Qué comiste? ¿Pero vos comes siempre eso? No, lo que pasa es que yo vengo de una situación... Ah, bueno, por ahí entonces, mirá, vamos a hacer una cosa, probá con esto y tratemos de aflojar un poco con eso que estás haciendo, o tratá de hacer un ejercicio, tratá de tirarlo, ¿por qué no vas a la osteópata? Fíjate cómo puedes ordenar de otra manera, ¿no? Porque...
¿Así te trataron en tus últimos problemas médicos?
No, a mí me abrieron como un chancho, pero bueno, porque ahí no hay otra, gracias al doctor Walter Rodríguez y a toda la institución.
Fue jodido Fleming, lo que pasó, ¿no?
Fue sorpresivo, yo no sabía que tenía eso. No sabía que tenía tres arterias tapadas en las coronarias. Nunca tuve un síntoma, nunca tuve ningún dolor en el pecho, ninguna sensación rara. No, yo salía a caminar y me dolía una pantorrilla. Me dolía como una puntada, como una cosita, como si mordiera un perrito de esos chiquititos molestos, ¿viste? Y bueno, a los 7 meses decidí cortar con lo que estaba haciendo, ir a hacer todos los estudios, y ahí fue que me descubrieron que estaba tapada acá una arteria.
En la pierna.
En la femoral. Y me dijo el médico, esto no, de nada no se muere nadie de esto. Quédate tranquilo, yo quiero saber acá cómo está, en el pecho. Así que fui a hacerme el cateterismo y medio... No me dejaron salir. Pero digo, mucha gente pensó que tuve un infarto, que... No, nunca tuve nada.
Directamente cuando te estudiaron tenías ahí las arterias tapadas.
Claro.
Y me abrieron el corazón.
Sí, me abrieron el esternón y bueno, dicho así parece terrible, pero yo le digo a la gente que se lo va a hacer, que ya sabe que se lo tiene que hacer, que yo a los 4 días y medio estaba en mi casa, caminando tranquilo, despacito, cada día una cuadra más, y a los 3 meses estaba haciendo el crédito de nuevo con Marrale, haciendo toda la provincia, yendo y viniendo para todos lados, y hoy me siento un hombre, bueno, sano, cardiológicamente entero, ¿viste? Yo quiero dejar ese mensaje porque me parece que es más interesante que el hecho de, bueno, de sufrir un poco la situación, ¿no?
Está bien, pero es una situación que se puede superar, digamos, que hay cómo y que, Dios, ahora tenés una vida normal, divina. Me contabas que tu viejo...
Divina, perdón.
Bueno, sí, divina, claro. Divina. Estamos entendiendo lo que estamos diciendo.
Sí, claro.
Divina es la comedia.
Claro.
Todo lo demás es la vida. Tu hijo había pagado para medicina todo un año con el esfuerzo del restaurante, ¿no?
Claro, exactamente.
¿Cómo era el restaurante de tu hijo? ¿Dónde estaba?
Acevedo y Padilla. La segunda de Corrientes hacia Warnes.
Claro.
A tres cuadras del subte B de la estación, en ese momento Malavia, Malavia. Ahora no sé bien cómo se llama, Malavia se llamará, no
Malavia
sé.
Malavia,
bueno, ahí me crié, en Padilla y Acevedo, durante 9 años vivimos en el mismo restaurante.
Ah,
y
hijo único, ¿no?
Hijo único, y mi mamá era la cocinera, y se comían, se preparaban para 300 cubiertos por mediodía, desde las 11 hasta las 4 de la tarde. Cuatro
¿Tu vieja
ayudantes,
cocinaba para 400 personas?
300.
300 personas.
Sí, 300 cubiertos.
¿Y además para vos?
Y, no, yo comía lo que había, que era de todo.
Sí, ¿cuáles eran las especialidades? ¿Qué comíamos?
Comíamos todos los días, había dos platos del día, más todas las minutas que te puedas imaginar, más todos los buñuelos que te puedas imaginar, croquetas de papa, de queso, milanesa, bife, papa
frita. ¿Dónde ha aprendido tu vieja?
No, en la vida.
En la vida.
En la vida, sí, en la vida. Entrerriana, vino a los 5 años de allá, de Villaguay, y en Villaguay había nacido Terranova, ¿te acordás de nuestro actor Terranova?
¿Osvaldo?
Sí, de Osvaldo. Y bueno,
gran actor.
Claro, gran actor, sí. Y una hija también actriz, sí. Muy linda actriz. Bueno, y ahí yo me crié entre medio de palmadas y entre medio de tocadas de cabeza y de... Que ahora que no tengo pelo, sí. Cuando me tocan en la cabeza o tengo estos auriculares puestos, pienso, uy, cuando me los saque, ¿cómo voy a estar? ¡Qué horror! Y después, la verdad que era un barrio lleno de plátanos y árboles grandes y lindos y las calles empedradas. Por eso cuando dice Mansi, muchas veces... Pensaba en mi barrio, pensaba en Villa Crespo cuando yo era chico, que eran todas casas bajas, ¿sabes? Ahora había una cuadra en Acevedo y entre Padilla y Murillo, que había 3 edificios de 7 pisos. Y todo el barrio a esa cuadra le decía la cuadra de los edificios.
Porque había 3 edificios.
¿Qué me decís? Qué maravilla.
Bueno, Mansi cuando escribe Sur, digo, describe una Buenos Aires que incluso la anterior a cuando él la escribe, ¿no?
Sí, claro.
Una Buenos Aires que es un campo, que es el límite del campo y la ciudad, y lo hace de manera como nada increíble, porque él además, digo, siendo santiagueño como era, él
sí.
No había tenido, creo, ese momento de... No sé si lo había vivido ese lugar.
Sí, lo vivió, porque la familia lo trajo de Añatuya a los, creo que 5 o 6 años. Y entonces lo llevaron directamente a vivir a Pompeya, para que haga la escuela primaria acá en Buenos Aires. Entonces él vivió todo
en ese
eso.
Sur maravilloso que...
Ese barro que se venía acercando ya, después de las casitas ya venía el barro.
Ya está el barro.
Claro.
¿Te gusta la versión de Goyeneche?
Mucho.
Vamos a escucharlo.
Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado, y amarguras del sueño que murió sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya no sé.
¿Qué tres grandes estábamos escuchando?
Uf, mamma mía, Mansi, Troilo y Goyeneche. Qué inmensos.
Inmensos.
Partes de nuestro ser nacional, de nuestra cultura.
Y ponerte en la piel de Mansi, papito.
Qué lindo Mansi. Fue una experiencia conmovedora para mí. Viste que a lo largo de la historia de uno como actor y de los espectáculos que te tocan hacer, siempre hay mojones, ¿no? Como hay, bueno, esto me pasó con esto, me pasó con un mono, bueno, con un estreno de Mauricio Cartún que se llama Rápido Nocturno, con Alicia Sanca y Ulises Dumont, que los nombro porque los amo, sí, y porque están con nosotros. Exacto, siempre. Sí. Novecento hice con dirección de Francisco Javier, que acaba de dejarnos por un rato, sí. Y después a partir de ahí yo recuerdo por ejemplo Mein Kampf en el San Martín con el querido Urdapilleta y con dirección de Lavelli, un éxito enorme,
trabajo,
sí, enorme. Y después recuerdo a Freud y a Mansi. Esto es lo que me pasó, digamos, como muy contundente, ¿viste? Esos trabajos que a uno lo dejan como muy emocionado de haberlo podido hacer.
Y agradecido, yo siempre te he agradecido con trabajar en Mansi. Siempre
sí,
me pareció,
sí,
digamos, las veces que hemos charlado, que... ok, este es mi proyecto, acá quiero estar.
Sí, esto, sí.
Me pone bien estar acá todas las noches.
Sí, porque aparte era un proyecto mío, era un proyecto que yo había hablado mucho con Betty Gambartes y con Diego Vila, su director musical, con los que sigo pensando y trabajando y soñando. Y porque me sacaron el miedo de cantar. Me sacaron...
Tenías que cantar.
Claro, un miedo enorme de cantar. Pero
terminaste cantando en la Avenida Corrientes.
Y ganando un montón de premios por cantar.
Todo premio por cantar.
Qué loco. Bueno, esta historia es así. Es un poco así.
Bueno, ahora estamos esperando tu disco de tango para dentro de muy poco.
Sí, sí.
Se viene el disco de tango. Mira, son las 2:30 de la tarde. Estamos hablando con Jorge Suárez en Radio Nacional, que está a punto de estrenar. Ya vamos a hablar de eso, de la obra que va a hacer con Viviana Saccone, con Carlitos...
Belloso
y
María Subiría.
María Subiría en la semana que viene.
Dirección de Veronese.
Ni más ni menos. Eso vamos a charlar en un ratito y algunas otras cosas más. Tenemos alguna sorpresa preparada. Vamos al informativo y enseguida seguimos charlando, ¿sí? Get it.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.
Cuatro, dos de la tarde, 36 minutos. Estoy con Jorge Suárez, que está a punto de estrenar, pero quiero preguntar si conoce a esta gente.
A ver.
Roganti, Chavay, Carrascosa, La Rosa, Russo, Basile, Buglione, Orlando, Houseman. ¿Cómo sigue? Babington.
Qué lindo, Babington Brindisi. qué maravilla. Sí, yo, vos sabés que no soy futbolero. Yo tengo un grupo de pertenencia, de compañeros, amigos. Ellos son todos muy futboleros, yo no. Pero soy de Huracán. No me expliques por qué. Yo soy de Huracán hasta el tuétano. Yo no sé, mi viejo y mi tío en el barrio de Parque Patrillos vivía mi abuela, me llevaban todos los domingos que jugaba Huracán de local a la cancha de Huracán hasta los 12, 13. Yo llegué a ver Huracán del 73 y...
Este del que estamos hablando.
Y nunca llegué. Yo tengo la sensación, por ahí es fanatismo, no soy tan fanático en general, pero por ahí en esto sí, de reconocer que el fútbol es un show, puede convertirse en un show, en algo extraordinario, donde la gente aullaba. Yo vi aplaudir la platea de enfrente. En la cancha de Vélez jugaba Argentinos Juniors contra Huracán. La platea de Argentinos Juniors, de pie, toda entera, aplaudiendo una jugada de Houseman. Muy emocionante.
Bueno, recién, la primera hora hicimos un recuerdo de Titanes en el Ring y hablábamos de, justamente, de Caradagian como dramaturgo. Sí. De cómo había inventado esas historias, la historia del hombre de hielo, la historia de la viudita que le llevaba flores.
Extraordinario.
Todo eso era un espectáculo. ¿A vos qué espectáculos te gustan?
¿Para ir a ver el teatro, decís?
O... En general.
Mira, yo te voy a ser sincero, yo cuando era joven y vi todo el cine argentino que pude, porque me gustaba mucho, porque nos lo pasaban mucho, porque había lugares donde verlo, y después Los Tres Chiflados, y bueno, y Chaplin, que lo amo, y Groucho, y los hermanos Marx, y todo esto me fascina, me manda a otro mundo, a otro espacio. Yo no es tan fácil encontrarme ahora con cosas que me vuelvan loco, te digo sinceramente. Pero sí, por supuesto, me encanta Caradagian, me encantó, es parte de mi niñez, yo lo veía siempre, es casi como, con todo respeto, que es casi como el saltito de Soldán, ¿no?
Claro.
Yo en esta obra justamente hago en un momento una alusión a eso, no al saltito, a otra cosa.
¿Ahora pero, en la que vas a estrenar?
Sí, un momento que hago una canción que conocemos todos. Bueno, cuando me pongo contento por algo que logro, tiro esa canción.
Es absolutamente, está en el inconsciente colectivo, exacto, lo hacemos todo.
Claro. Exacto, entonces bueno. Ahora, de grande, a mí lo que me gusta es ver a los actores que se entregan, ¿sabes? En escena.
¿Cuándo es un actor cuándo es un actor que se entrega?
En principio es mi objetivo como actor. Y a mí me conmueve cuando yo veo cuando un actor o una actriz están entregando a lo que están haciendo, que no lo están haciendo manejando el títere. No están fríos, están comprometidos absolutamente con lo que están haciendo. A mí no me gustan los actores y las actrices que hacen todo correcto. A mí, para mí tiene que haber abismo, tiene que haber un borde peligroso, en donde si vos te caes, es parte del juego, es parte del riesgo del arte, ¿no? Del intento. El arte, el teatro es un intento, no es algo ya realizado, definitivo. Cada día uno tiene que lograr algo nuevo.
Ese asunto de tirarse al abismo es lo que en un momento, cuando de conservatorio, de estudio, de serio, te mandó a trabajar en Calabromas.
No, ese fue el hambre. El hambre me llevó, y gracias a que yo hacía un judío en el recreo, porque yo nací en Villa Crespo,
claro.
Soy como un Pletzalaj. Iliana Calabró, estaba en primer año y yo ya estaba creo que en tercero o cuarto, y ella veía que se reían, cosas que yo desconozco de mí mismo. Yo hoy no me animaría a hacer nada en un rincón de ningún patio. Me da terror, me da vergüenza.
Ah, pará, pensé que estabas hablando de una obra. En el rincón del patio, ¿sí?
Del patio del conservatorio.
Ah, yo dije, está hablando de una obra que no conozco.
No.
¿Eras el payaso del conservatorio?
Sí. No, yo no solo, no, había muchos.
Claro, en el conservatorio, obvio.
Claro. Así que imagínate que, bueno, ella me vio, le dijo al padre, el padre me tomó una audición, no me dijo una palabra. Si bien, si mal... A lo próximo ensayo fui, estaba citado.
Calabro, no te dijo nada.
Nada, ni una palabra. Y me senté y empecé a leer otros sketches. Ninguno era judío. Y a mí me habían llamado para el judío, para hacer el judío con él, porque Marquito Zucker no sé qué tenía que hacer y el otro muchacho no sé. Bueno, y terminé haciendo Calabromas 92 y me encantó porque a pesar de que Cala en ese momento estaba con un año difícil de mucho... mucha tensión, un poco depresivo, tipo muy sensible, Calabro, a pesar de que parece fuerte, un tipo muy sensible, muy familiero, bueno, estaba pasando por un mal momento y él era parte de una televisión que después en el 94, gracias a Dios, se cambió para siempre, ¿no? La televisión de los gritos, de los malos humores, de... Bueno,
del maltrato.
Sí, del maltrato de los directores. Eso, gracias a Dios, cambió.
Ahora, vos entraste crudo a esa televisión.
Crudo, completamente. Crudo.
No saliste corriendo por la guita.
No, porque no podía creer que alguien me contratara para hacer eso. ¡Qué maravilla! Yo estaba fascinado. Y aparte aprendí un montón de cosas. Uno aprende, uno tiene que tomar de lo que está haciendo. Y lamenté mucho que no se hiciera Calabroma, no. 93.
Ya con el 92 estaba bien.
Tenía que comprar mi primer departamento, claro.
¿Y cómo fue tu decisión de ser actor? Fue sorpresiva para tu familia, pero te apoyaron, ¿no?
Muchísimo, sí.
¿Y cómo fue después de la decisión de ser actor, que además te fuera bien? Digo, ¿tus hijos te vieron en Calabroma?
Sí, claro.
¿Y cómo era eso?
Bueno, no era muy expresivo, no me decían mucho, agradecían que estuviera ahí, me parece, pero bueno, no les gustaba mucho, Calabro.
Ah, mira.
Sí, no, a ellos no les gustaba mucho, pero bueno.
¿Qué les gustaba más verte en San Martín? ¿Era eso?
No, ellos eran también personas muy populares, mi mamá y mi papá fueron a ver Hamlet hecho por Alfredo y se levantaron en la mitad y se fueron por el aburrimiento que tenían, y me lo dijeron después y yo me quería matar, pero bueno, es así, mi mamá era una mujer que como te comenté, pura sangre, pura pasión, nada de la razón no ganaba nunca.
Y
se levantó en la última escena de Juan Moreira porque le impresionó lo iban a matar en el paredón.
A Bebán. No había manera de escuchar el chirino. ¿Y no les emocionaba verte en televisión?
Después
el sueño de verte en televisión.
Me vieron bastante en televisión, sí. Sí, por supuesto, y le gustaba mucho, pero no sé si era la apuesta de ellos, ¿sabes? Que yo sea una
persona... Pero no era nada más de juntar las notas que salían tuyas.
Mi padre, sí.
Pegarlas
sí. No, las juntaba, y después en un momento me juntaba muchas, y dice, ¿vos tenés esto? Sí. Ah, bueno, si no yo me lo quedo esto, porque lo quiero tener, y lo mostraba, lo ponía, o sea, tenía un negocio mi papá, sí. No, ellos me apoyaron con mucho amor, sí. No tenían esas escalas de valores del San Martín, Teatro Corrientes o... Todo lo que yo hice, ellos lo fueron a ver con amor, en el Teatro Espacios, en el Teatro, no sé, Planeta, que después desapareció, en todos los teatros que yo fui, ellos estuvieron siempre ahí.
¿Y cómo es, después de haber sido un hijo que decidió ser actor cuando nadie lo esperaba en la familia, tener un hijo que quiere ser actor?
bravo. Te digo, sinceramente nunca me imaginé que iba a ser tan difícil, porque él es una nueva generación. Para él casi todo el teatro está muerto. Para él hay que crear otra cosa, hay que generar otra situación. Es con mucho respeto, lo dice, con mucha... Ahora se va a Barcelona a estudiar hacer un par de cursos de corporalidad teatral y después se va a Berlín a estudiar también. Recibió una ayuda, una beca, como se dice, de Sagay, la ganó por su presentación de lo que quería. Y otra que presentó el Instituto Nacional, no. Bueno, viste, como uno tiene que ir tentando. Pero digo, es muy difícil porque vos tenés un hijo que te respeta como actor, que te admira como actor, pero que tiene un concepto de la teatralidad actual bastante muerta.
¿Hay discusión en familiar por eso?
Porque
vos lo tenés que... Digo, vos no considerás eso.
Yo considero que es verdad. Pero que hay muchas cosas rescatables, muchas cosas que estamos tratando todo el tiempo de jugar un poco más al borde. Y entonces...
Él es más radicalizado, dice, claro, que ya no sirve.
Él es un anarco, un anarquista.
Me quedé tranquilo.
Bueno, qué sé yo, sí hay discusiones familiares, pero lindas, porque claro, porque te recrean, porque te ponen de nuevo en el eje de lo que se supone que es el teatro, que es un espejo de la sociedad, y si realmente este teatro que nosotros tenemos en la calle Corrientes, el teatro que la gente va a ver popularmente, es un teatro que te deja un poco más que unas sonrisas, ¿no? Y bueno, yo discuto, yo le digo que porque a vos te parece que Manzi no deja en el alma cosas, a vos no te parece que modifica momentáneamente al espectador, y tal vez quien te dice un poquito más que momentáneamente, y bueno, uno no puede modificar al espectador en su totalidad, pero bueno, que le pase algo al espectador en el teatro no es poca cosa. Estamos en un momento de la vida difícil, complejo, la sociedad, el mundo.
Igual uno tampoco puede modificar los hijos, ¿no?
No, por supuesto, por supuesto. Por eso a mí me encanta que él viva su experiencia y a mí lo que me gustaría, te confieso, es que él no se frustre, que por querer buscar solo lo nuevo no se permita hacer algunas cosas que mientras tanto le vayan llevando...
Pero son viajes personales,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero
sí.
Son momentos de crecimiento que cada uno tiene que ir viendo.
Sí. ¿No? Con dolor de los padres a veces.
Bueno. Sí. Pero a los hijos eso no les importa.
No, nada.
Y está bien que no les importe, en un punto, ¿no?
Claro.
¿Es lo mismo para vos subirte a un escenario hoy que haberte subido el aquel 7 de agosto cuando hiciste...
Otelo.
Otelo. Me acuerdo de la fecha porque es mi cumpleaños.
No te lo puedo creer. Sí. Feliz cumpleaños. Gracias. Qué maravilla.
Y tenía 28 años como tenés vos porque somos del mismo año. Somos
del 63 vos, los dos. 63. Qué camada. Muy conmovedor fue hacer Otelo. Fíjate que no lo nombré en esos mojones que... Porque fue como el punto de partida. Fue como el trabajo del grupo. Nosotros salimos del conservatorio con una idea clave que era la autogestión. Que nosotros no podemos, un actor que empieza no puede esperar nada de nadie. No. Que lo llamen de para qué, para hacer un bolo en polka.
No.
Entonces, lo importante es poder autogestionar los proyectos, poder llevarlos adelante. Y ensayamos un año y medio Otelo, con las dificultades de los horarios de todo el mundo, imagínate. Claro. Y que nos
que
hayan
tenían
aceptado.
Otros laburos, que tenían otras cosas.
Exacto. Y que nos hayan aceptado hacerlo en el Cervantes fue como tocar el cielo con las manos.
¿Año?
Porque año 90.
90.
Y lo hicimos arriba del escenario del Cervantes con la gente incorporada arriba del teatro, del escenario. Y fue una apuesta de Eduardo Gondel divina, divina. Y fue muy, 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 muy importante para mí hacer Otelo. Y de ahí se generó para siempre el grupo del Teatrito, que duró muchos años y que dimos clases y que... De alguna manera dimos el puntapié para que se inicie el teatro que ahora es Vera Vera, sí, que fue nuestro estudio durante 10 años.
Y eso te preguntaba, ¿hoy es distinto subirse al escenario que aquel 7 de agosto?
Sí, algunas diferencias hay, sí, algunas diferencias hay. No en el terror, no en la sensación de por qué motivo yo ahora estoy metido en esta milonga. ¿Por qué yo, el día del estreno, vos decís, pero yo por qué me metí en esto? ¿Por qué motivo yo tengo que ir hoy a pasar por esta situación?
¿Quién me manda a estar delante de toda esa gente tratando de recordar lo que no sé?
Y que el director esté pensando, no, te dije que ahí no era. Y bueno, y todo esto que nos pasa, pero que por otro lado es como la sal de nuestra vida, ¿no? Como esa irregularidad. Como
pero
esa...
ante el 12 de enero que estrenás,
sí.
Digo, después de todos estos años de estrenos, ¿es el mismo miedo?
No es el mismo miedo. No es el mismo. Este es más consciente. El otro era de temblor de rodillas. Te estoy hablando de algo muy, para un hipocondríaco, de temblor de rodillas, sequedad imposible la garganta. Hay situaciones muy duras para vivir. Ahora yo salgo y yo tengo una espalda. Tengo la gente, mucha gente que está ahí quiere ver lo que estoy haciendo. Que tiene deseo de ver lo que estoy haciendo. En aquella época, lo que yo sentía era, este tipo, este grupo de gente, están locos, van a ser Otelo, son inconscientes. ¿Quién se creen que son?
Pues, ¿por qué se le ocurre?
¿Cómo se le ocurre a estos mocosos?
Cervantes a hacer Otelo.
Estos mocosos.
¿Y la gente que va a ser multiteatro, qué va a ver ahora?
Y ahora va a haber una obra que habla de algo bastante, una cosa que pasa mucho hoy, que es hasta qué punto uno cree que no es ambicioso. Es $100,000 ahora, si yo te ofrezco, ¿qué elegís? $100,000 ahora o $1,000,000 dentro de 10 años. No importa la edad que tengas.
$100,000 ahora o $1,000,000 dentro de 10 años.
¿Qué elegís? No me lo contestes, En la obra...
No podría contestarlo tan rápido, ¿eh?
Claro, porque tenés que pensar y tenés fe aparte.
Claro.
Por un momento decís, sí, yo ya tengo esta edad, por ahí, bueno, estaría bueno que lo agarre ahora. Y sobre todo, después de haber hablado de los bypass.
Claro. Mira, tengo el bypass, tengo eso, preferiría...
Y después pensás, bueno, pero todo depende de las necesidades de la gente... de la situación que está viviendo ahora. Por eso cada espectador se va a sentir muy identificado con la obra, porque habla de cosas que nos pueden pasar ahora. Nos puede pasar que un amigo millonario tenga mucho dinero y que se reconozca que ese dinero no se gana de la manera más limpia del mundo. Uh-huh. Que cuando se tiene mucho dinero... en el 95% de los casos no es de la forma más limpia del mundo. Y está bueno que hablemos un poco de eso también en estos tiempos.
Estamos a punto de terminar esta hermosa charla, Jorge, pero te quería preguntar, después de todos estos años de trabajo, de tu carrera hasta acá, que es tu maravillosa carrera hasta acá, y con todo lo que te falta todavía, ¿esto era lo que querías?
Sí. Sí, yo estoy feliz con lo que me pasa. Yo siento que tengo el color que me gusta en la paleta.
No es poco.
No.
Eso incluye lo profesional, lo personal, la vida misma.
Sí. Y también convivo con la conciencia de la finitud, te decía antes, creo en el corte. Y eso... un poco siempre lo viene a arruinar todo, ¿no? Porque es como hacerte una trampa.
Al final te morís.
Al final
pase lo que pase, pase lo que pase.
Te vaya muy lindo, te vaya muy feo.
Al final te morís.
Pero ¿sabés lo que...?
No hay spoiler en eso, ya sabemos cómo
claro.
Termina que te morís.
Exacto. A mí lo que me entusiasma mucho es la lucha cotidiana, es el seguir atrás de los deseos. Y eso a mí me pone muy contento. Poder vivir de mi profesión. A veces con más dificultad, a veces con menos.
¿Nunca paraste de laburar?
No, en general no. Yo ya tengo proyectos para bastante tiempo adelante.
Vos, digo, en ese punto, una vez te escuché o leí una entrevista tuya que me gustó mucho, que decía, yo sé que soy bueno haciendo lo que hago, o algo así. Y que es muy bueno poder decírselo. Viste que es como una falsa cosa, no, bueno, no sé. Vos sabés que sos bueno.
Bueno, sí. Sí, si no, algunas cosas, así. Como te decía, puedo estar un poquito mejor, después otra peor, qué bueno que esté hallazgo, pero bueno, es como el carpintero, es como el ebanista, hace un mueble, el mueble esta vez salió alucinante, no podés creer el mueble que estás viendo y decís, ¿quién hizo esto? Y a veces, bueno, decís, qué bonita la cómoda, muy bien, está muy bien.
Has hecho muy buenas cómodas hasta ahora. Estamos todos contentos con el mobiliario que hemos tenido hasta ahora. Así que, Jorge Suárez, bueno, de más está decir que el 12... ¿Qué días van a estar en el teatro?
Vamos a estar de miércoles a domingo, los sábados dos funciones, y la vamos a romper. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, si Dios quiere, vamos a estar ahí en el multiteatro con todo.
¿Me invitás?
Sí, estás súper invitado al estreno y después cuando vos quieras.
Voy a ir entonces.
Y fue una alegría estar acá con vos.
Igualmente, Jorge Suárez, una alegría que hayas estado por acá. Mandale un beso grande a Carlito.
A Carlito, por supuesto.
Que ya estuvo por acá alguna vez. ¿Sabés qué? Nos vamos a ir con algo de Mansi.
Dale.
Como corresponde. Jorge Suárez, en Dulces y Amargos. Gracias, Jorge, por haber estado acá.
San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre florando en el adiós, la esquina del Herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre de barrios que han cambiado y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después